Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Más de 1.000 inspectores de Hacienda dejan de controlar las grandes fortunas.
En previsión de la próxima campaña de la renta, la Agencia Tributaria ha puesto en marcha la medida aprobada por medio de una resolución con fecha del 26 de noviembre de 2008. Esta consiste en una reestructuración sin precedentes del cuerpo de funcionarios dedicado al control del fraude fiscal. Hasta entonces, más de 1.000 de los casi 3.000 técnicos de Hacienda se dedicaban al control de las operaciones superiores a 3 millones de euros, lo que afectaba a grandes empresas y contribuyentes con patrimonios elevados. Tras esta nueva medida, esos técnicos se dedicarán exclusivamente a pequeños contribuyentes, lo que afectará a la mayor parte de pymes, autónomos y asalariados, siempre que sus ingresos no superen los 4 millones de euros. Desde el Sindicato de Técnicos de Hacienda, GESTA, se muestran muy críticos con la medida, ya que de esta manera se reduce notablemente el personal disponible para controlar las grandes fortunas.
Del mismo modo, bajo el paraguas de la crisis y la situación excepcional que vive la economía, el Gobierno ha tomado otras medidas fiscales polémicas. Por medio de un real decreto por el que se desarrolla la Ley de Medidas contra el Fraude Fiscal y evitando darle demasiada difusión, el Consejo de Ministros aprobó el 3 de noviembre un aguinaldo fiscal para grandes accionistas de bancos, ejecutivos bancarios y sus familiares. La medida permite tributar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas a un tipo del 18% en vez del 43% aplicado anteriormente. Según GESTA, este aguinaldo fiscal del Gobierno es ilegal y atenta gravemente contra el Estado de Derecho. Como contraste a estas medidas aparece otro dato, aportado por el informe anual sobre protección e inclusión social publicado por la Comisión Europea, que sitúa en el 20% el porcentaje de la población española en riesgo de pobreza.
El gurú del software libre habla de la guerra de las empresas de software contra quienes defienden que compartir es bueno.
La irrupción de sistemas operativos para ordenadores como Windows le hizo posicionarse en contra de este tipo de productos con licencias privativas, que obligaban a los usuarios a pagar cada vez que usaban el programa. La apuesta de Stallman fue la creación de un sistema operativo sin licencia o con el código abierto, que es lo que hoy conocemos como GNU Linux. Los programas libres se caracterizan porque se pueden utilizar en cualquier soporte o dispositivo y para cualquier fin sin necesidad de que el usuario pida permiso a sus creadores. La segunda característica de la libertad de los programas es que el usuario tenga acceso al código fuente, es decir, que se pueda modificar para adaptar los programas a las necesidades de cada usuario. Y por último, las mejoras que se hagan se pueden publicar y compartir. En esencia, las cuatro leyes del software libre inciden en la necesidad de compartir el conocimiento para dar un servicio a la comunidad, al contrario de lo que hacen empresas como Microsoft. Así, Stallman considera que las empresas de software y hardware están utilizando programas para limitar la capacidad del usuario de compartir, un derecho que se pone en cuestión con el desarrollo de Internet y las nuevas tecnologías.
A veces he usado esta analogía, pero cuando hablo hoy en día de una guerra, hablo de la guerra librada en contra de la compartición, que no es asunto directamente de software libre o privativo, aunque usan algunos programas privativos como armas en esa guerra.
En este momento, ¿en qué momento de la guerra nos encontramos? ¿Alguien va ganando o alguien va perdiendo?
Es difícil de saber. Bush sigue compartiendo.
Entonces, la guerra no ha, los enemigos de la compartición no han ganado, pero siempre proponen imponer más restricciones para apoyar su guerra. Inventan nuevas armas, como por ejemplo en Francia, según parece, van a desconectar gente de la internet por ser acusada de haber compartido. Sin intentar demostrar la acusación, entonces están dispuestos a eliminar los principios básicos de la justicia para ganar su guerra.
Pese a los desmentidos oficiales, las redadas contra los sin papeles continúan.
No existe ninguna instrucción, ninguna circular, ninguna orden, ni verbal, ni escrita, dictada por los responsables policiales, que son el director general y el director adjunto operativo, ninguna, repito, para establecer un cupo de inmigrantes ilegales a detener. Ninguna instrucción. Ninguna.
Por mucho que el responsable de Interior del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, niegue la existencia de cupos para la detención de inmigrantes que el Sindicato Unificado de Policía denunció, las organizaciones de inmigrantes insisten en que las redadas indiscriminadas no han cesado. Un chico camerunés de la Asociación de Sin Papeles de Madrid, detenido hace unas semanas, pudo escuchar una conversación de la policía en la que desde la comisaría se comunicaba al coche que faltaban 5 extranjeros en la comisaría. Si bien la denuncia la realizaron algunas comisarías de Madrid, la práctica de pedir la documentación a las personas inmigrantes sin que medie sospecha de delito se ha continuado en muchas zonas del Estado español. Por otra parte, la Comisión de Ayuda al Refugiado ha denunciado la reducción del presupuesto destinado a la integración de inmigrantes, un 30% menos de lo que se destinó el año pasado. A esto cabe sumar también las respectivas reducciones del presupuesto para la integración que van a aplicar las administraciones regionales y locales.
Triple alianza, Obiang, El Pocero y Urdaci.
Francisco Hernando, El Pocero, además de dedicarse al mundo del ladrillo, ha creado un nuevo equipo de MotoGP, donde promocionará sus marcas. Pero el último de sus movimientos es la próxima edificación de 38.000 viviendas en Guinea Ecuatorial, que vive bajo la dictadura de Teodoro Obiang desde hace 30 años. De la comunicación del nuevo equipo se encarga Alfredo Urdaci, que publica las bondades tanto del empresario como del dictador. Y dice que el proceso de transformación de Guinea comienza con la ayuda de Francisco Hernando. La Fiscalía Anticorrupción está investigando el apoyo que el PP y el PSOE dieron al plan urbanístico en Seseña sin los informes preceptivos. Aunque solo el exalcalde José Luis Martínez Jiménez ha sido imputado por no explicar los millonarios ingresos al finalizar su legislatura.
A pesar de que la dictadura de Obiang ha dejado 3.800 desaparecidos y el 80% de la riqueza en manos del 5% de la población, no parece que los negocios petroleros se vean afectados. Países como España o Estados Unidos no muestran mucho interés por la democracia en Guinea con tal de llevar a cabo sus negocios. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, irá a finales de este mes a encontrarse con el dictador. En Estados Unidos, la secretaria de Estado Condoleezza Rice calificó a Obiang como un buen amigo, y de China él mismo dijo que es una cooperación sin condiciones, diferenciándola de otros países que imponen democracia, derechos humanos y transparencia. A las cuentas en bancos suizos, americanos y españoles y los acuerdos económicos para explotar los recursos naturales se une El Pocero en la relación económica entre España y la excolonia.
Avances limitados para las libertades sexuales en las constituciones latinoamericanas.
La Constitución de Ecuador de 2008 es posiblemente la que mayor beneficios a favor de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales menciona. Equipara sus derechos a los de las parejas heterosexuales, pero no acepta el matrimonio ni las adopciones. En Bolivia, la nueva Constitución solo menciona la no discriminación por la orientación sexual y por la identidad de género. En Venezuela, en 2007, el Grupo S, una alianza de feministas y minorías sexuales, propuso diversos cambios constitucionales, de los cuales solo se recogió explicitar los motivos de la orientación sexual, identidad y expresión de género en los artículos sobre la protección a los grupos vulnerables. El referéndum constitucional no lo admitió, pero desde el año pasado la Constitución venezolana incluye el derecho a no ser discriminado por la identidad sexual. Actualmente, el gobierno elabora una ley de igualdad y equidad de género en la que se pide, entre otros, el derecho de las lesbianas presas a recibir visitas de sus parejas.
México, el gendarme fronterizo de Estados Unidos.
Más de 1 millón de personas cruzan cada año la frontera de México con Estados Unidos. Este espacio, que abarca México y sus fronteras del norte y del sur, es un camino obligado que deben seguir los que se desplazan por tierra para alcanzar el territorio y el mercado de trabajo del país anglosajón. Estados Unidos ha externalizado el control fronterizo hacia las fronteras de México con Guatemala, donde no siempre llegan los derechos humanos. El mayor control exigido por el gobierno estadounidense ha contribuido a ello. Además, se une importante presencia de actividades ilegales y corrupción. Varias ONGs señalan la frecuencia de accidentes y abusos que las personas se enfrentan en los trayectos en el tren de carga, principal medio utilizado para desplazarse. Los migrantes no solo sufren agresiones de delincuentes, sino también de agentes de seguridad privada del ferrocarril y de las fuerzas de seguridad mexicanas. Los intentos por regularizar esta situación han sido hasta ahora infructuosos. En México persiste la impunidad de diversos actores, sobre todo agentes de la autoridad, por la comisión de abusos y violaciones de derechos humanos y violaciones a las inmigrantes.
Y también en diagonal.
Falsos positivos.
Ese es el nombre que reciben las víctimas del Estado en Colombia. Las fuerzas de seguridad asesinan a personas inocentes, aunque se les declara guerrilleros caídos en combate. El 6 de marzo, una gran manifestación recorrió Bogotá para denunciar las 1.600 desapariciones acreditadas.
Elecciones vascas.
Más de 100.000 votos nulos en las elecciones en las que, por primera vez, los partidos españolistas podrían pactar para formar gobierno. Los votos nulos son un hecho inédito en Europa que pone de manifiesto la persistencia de ideas de izquierdas y abertzales en el país.
Argentina.
La toma de fábricas por parte de los trabajadores que tuvieron lugar durante el corralito perpetrado por los bancos sentó las bases para la expansión de una alternativa que hoy en día presenta 215 fábricas y más de 12.000 trabajadores en todo el país.
Privatizaciones.
El agua se privatiza en León, Cuenca, Guadalajara y Avilés. Los ayuntamientos argumentan falta de liquidez o la necesidad de profesionalizar el servicio, mientras las plataformas de ciudadanos organizados temen el encarecimiento del agua.
Cómic.
El guionista de cómics Alan Moore habla con Diagonal. El creador de V de Vendetta o Watchmen, adaptadas ambas al cine, reniega de la versión cinematográfica de su cómic.
Si bien en todo el estado los programas radiofónicos especializados en los ritmos jamaicanos, conciertos y festivales han proliferado, en Cataluña es donde este movimiento musical ha arraigado con más fuerza. Muchos grupos de los últimos años han incorporado la influencia del reggae en sus canciones y ritmos, pero lo que se observa en la actualidad es una mayor cercanía a los ritmos clásicos de la Isla del Tesoro. Como ejemplo, traemos aquí al grupo Soweto, uno de los conjuntos con mayor trayectoria. Orio Rovira, vocalista del grupo, reconoce que es el ska el estilo que más le gusta, aunque no dejan de lado otros ritmos jamaicanos que siempre van a estar presentes en su propuesta. Este año, la tercera edición de Root Cat, el festival de referencia para los aficionados a estos ritmos, se celebrará en Salt los próximos 3 y 4 de abril. La localidad gerundense va a acoger a grupos como The Audience, Flight 404, Rebel Madiac o Torpedians, como representantes autóctonos.
Puedes encontrar más información en www.diagonalperiódico.net o en las páginas de Diagonal. Un saludo de Julia Gas, Javier Pérez, Miriam Meda, César Gabriel y Fernando García.